Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Sumas. Hoy jueves 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos por aquí que todos estén súper, súper felices, ya casi fin de semana. Santiago, ¿cómo estás?
Bueno, te me adelantaste. Te iba a responder feliz porque precisamente hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Entre otras cosas que se celebran hoy, hoy es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y, por supuesto, pues en el hemisferio sur es el equinoccio de otoño. También es el Día Mundial de la Salud Bucodental, el Día Internacional de la Lengua Francesa y, pues, consecuentemente, el Día Internacional de la Francofonía. Por supuesto, hay otros que llaman la atención: Día Mundial de la Rana, Día Mundial Sin Carne y Día Mundial de la Harina. Pero creo que de todos estos, el más significativo es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Te gustaría conocer un poquito sobre el origen de este día o no, Lier?
Claro, por supuesto, pero lo quiero atribuir a un detalle súper especial. Le tengo un secreto a ti y a nuestros oyentes.
A ver, cuéntanos.
El 20 de marzo es mi cumpleaños.
¿Hoy estás cumpliendo años? Dios mío, Ivette, no nos dijeron nada.
Años.
No puede ser esto, qué descuido de nuestro.
Tenía la sorpresa para darles esta noticia.
Ay, un muy feliz cumpleaños, Lier. Tenemos que salir de aquí a celebrar, por lo menos a comernos un pastelito, nos toca.
Claro,
no hay
que
forma
sí.
Que no. No, felicidades. Esperamos que la vida te continúe premiando con muchas cosas positivas y especialmente con esa energía tan linda que tienes, Liet. La verdad.
Gracias.
Que
y me decías una preguntita. En cuanto al origen del Día de la Felicidad, que llevo 23 años atribuyéndolo a mí, pero quisiera escuchar qué me tienes para decir.
Cuéntame. Con seguridad tú eres la felicidad de tus papás y de quienes te acompañamos en el día a día. Con esa actitud que tienes, yo creo que no hay duda. Pero mira, el origen del Día Internacional de la Felicidad, pues es una historia muy agradable y fue en el reino de Bután, un pequeño país que queda en el sur de Asia, en la cordillera del Himalaya. Resulta que el rey de Bután, hace más de 40 años, y cuando solo tenía 16 años, decidió que la filosofía de su gobierno se basaría en la felicidad de sus súbditos, y para ello inventó el concepto de la felicidad nacional bruta, FNB, en vez del Producto Interno Bruto, para que lo sepan. ¿No les parece muy curioso? Pues bien, la felicidad nacional bruta hoy en día es un indicador de vida, del nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento al Producto Interno Bruto. Se calcula midiendo 9 aspectos específicos: el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Así que, aunque suene extraño, el Día de la Felicidad sí es posible medirlo. Y señala la ONU que la felicidad es un derecho universal y no una simple quimera. En el año 2015, la ONU estableció los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en los que pretende atacar algunas de las problemáticas que actualmente atraviesa el planeta entero. Y basado en esto, pues se decidió que el día de hoy, el 20 de marzo, se celebrara cada año con júbilo y mucha alegría el Día Internacional de la Felicidad. Así que un feliz día para todos. Esperamos que, si no lo tuvieron muy feliz hasta el momento, lo que les quede sea absolutamente feliz. Acuérdense que la infelicidad no está en el exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros. Y a mí me pone muy feliz hablar de temas financieros y económicos, Liet. Así que te voy a pedir el favor de que pasemos a nuestra agenda para hoy. ¿Qué tenemos preparado para nuestra audiencia?
Por supuesto, siempre iniciando con los factores del día, traemos que Wall Street abre en rojo y el Dow Jones cae a un 0,49% tras las previsiones de la Fed.
Por su parte, Estados Unidos emite nuevas sanciones relacionadas con Irán.
También tenemos aranceles y competencias, golpean al dueño de la plataforma de e-commerce Temu.
Temu, mucha gente compra por ahí. Yo nunca he comprado, pero sé que hay mucha gente que compra por ahí. Ya después nos vamos a Europa, donde se retrasan los aranceles a los productos estadounidenses, incluido el whisky.
Pasando ya a un plano dominicano, tenemos el Council of the Americas, quien analizará la inversión y el desarrollo sostenible aquí en República Dominicana.
Y finalmente les hablaremos de aduanas, que destaca que ha superado la meta recaudadora de febrero y ha alcanzado 19.646 millones de pesos.
Continuando con Conversando a Fondo. Tenemos a Jacinto Díaz, quien nos conversará un poco sobre la decisión de la Fed y el discurso de Jerome Powell.
Y posteriormente en la estadística de hoy les vamos a una estadística sobre el cambio climático que a muchos no les va a agradar.
En adición a sustracción, hablaremos un poco de la amenaza de Trump, que estuvimos conversando la semana pasada respecto al vino y la champaña de Europa. Por igual, presentar un proyecto de ley para penalizar algunas estafas piramidales aquí
Es
en el
nuestra
país.
encuesta de hoy, ¿no? No se la vayan a perder, los necesitamos. Y en fracciones heterogéneas, la señorita Liet Pascual y Santiago Sicar, su servidor, discutiremos si ahorrar para la educación o si mejor ahorrar para el retiro. ¿Qué creen ustedes que será mejor?
Y por último, como siempre, nuestra frase a recordar.
Ustedes no se muevan, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día en el mercado norteamericano, que efectivamente, según habíamos comentado ayer, pues Wall Street abrió hoy jueves en verde y su principal índice, el Dow Jones, sí caía. Después del repunte del cierre de la jornada de ayer, tras la respuesta de la Reserva Federal, que mantuvo los tipos de interés sin modificación, pero que confirmó su intención de hacer dos recortes a lo largo de este año. Después de la apertura de la bolsa, el principal índice Standard & Poor's registraba pérdidas leves, pero las hacía, y el Nasdaq también. En los compases posteriores, los tres índices principales se daban la vuelta y comenzaron a registrar unas ligeras mejorías. En la tarde ya los índices volvieron al ámbito negativo y cerraron de forma negativa. La decisión de la Fed de mantener los tipos de interés no ha sido una sorpresa, recordámoslo, pero animó inicialmente a los inversionistas, por lo que las acciones repuntaron y recuperaron terreno en las horas de la mañana. El Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, pues también transmitió sus previsiones sobre la economía estadounidense, que elevó su perspectiva de inflación, mucho ojo con esto, y redujo además su proyección de crecimiento económico. En este sentido, el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, criticó indirectamente las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, señalando que las noticias están llenas de novedades de aranceles que se imponen y eliminan, y que esto causa distorsiones e incertidumbre. Parte de ese ruido en el sentido de que no dice nada, pero es importante, dice él, que en la Fed están intentando separar el grano de la paja. Adicionó, algunos indicadores de expectativas de inflación a corto plazo han aumentado recientemente. Lo observamos en indicadores del mercado como encuestas. Y los encuestados, tanto consumidores como empresas, mencionan los aranceles como un factor determinante, dijo el señor Powell en la rueda de prensa. El presidente sugirió en una publicación en Truth Social, ayer miércoles por la noche, que la Fed, el presidente, nos referimos al presidente Trump, ¿no? Sugirió que la Fed debería recortar los tipos de interés a medida que la administración avanza con sus planes arancelarios. En el plano corporativo y en referencia a las acciones de Tesla, compañía que ya ha sufrido una caída en las últimas semanas en su precio, el secretario de Comercio, el señor Howard Lutnick, echó ayer miércoles una mano a su propietario Elon Musk al sugerir a los espectadores de la cadena Fox que compraran acciones de la automotriz, porque nunca volverán a estar tan barato.
Luego tenemos a Estados Unidos, quien emitió nuevas sanciones relacionadas con Irán, dirigidas a una persona y varias entidades, incluida una refinería de petróleo china independiente, por comprar y procesar petróleo crudo iraní, según mostró el sitio web del Departamento del Tesoro. Esta es la cuarta ronda de sanciones de Washington a las ventas de petróleo de Irán desde que el presidente Donald Trump dijera en febrero que estaba volviendo a imponer una campaña de máxima presión contra la República Islámica, que incluía esfuerzos para reducir las exportaciones a cero. Trump pretende impedir que Teherán obtenga un arma nuclear y financie a grupos militantes. China es el mayor importador de petróleo iraní y la refinería objetivo de las sanciones del Tesoro es la empresa china, me disculpan nuestros oyentes con la pronunciación, Shandong Shengguang. Teherán afirma que su programa de energía nuclear tiene fines pacíficos, mientras que las potencias occidentales afirman que su enriquecimiento de uranio a niveles cercanos a los de uso militar no tiene aplicaciones civiles lógicas.
Bueno, fíjense, no solo se ven afectados los mercados norteamericanos, sino que también ya algunas empresas, especialmente chinas, también comienzan a sentirse golpeadas. Los ingresos de PDD Holding crecieron un 24% menos de lo previsto tras la intensificación de la competencia nacional y los aranceles estadounidenses que frenaron su expansión. Esto es el dueño de la plataforma de e-commerce Temu, PDD Holdings Inc. La empresa de comercio electrónico reportó ingresos de 110.600 millones de yuanes, es decir, 15.300 millones de dólares para el trimestre entre octubre y diciembre del año pasado. Sus ingresos netos se habían aumentado un 18%. Las acciones de PDD cayeron más de un 7% en el premercado de hoy, pero se cotizaban con pocos cambios después de la apertura. Ejecutivos de la empresa reconocieron los desafíos que plantean las crecientes incertidumbres mundiales y dijeron que la intensa competencia también ha afectado el crecimiento. Reiteraron su creciente apoyo a los comerciantes y sus esfuerzos por mejorar la experiencia del consumidor. Como se mencionó en trimestres anteriores, dijo el señor Chen Lei, quien es el presidente y codirector ejecutivo, nuestra importante inversión en el ecosistema, junto con el entorno externo en rápida evolución y el panorama de competencia intensificada, afectará a las finanzas a corto plazo. Plataformas rivales y similares como JD.com, Alibaba, reportaron hace poco ventas mejores de lo previsto para el trimestre de diciembre, luego de que Pekín intensificara los subsidios e incentivos de canje para impulsar de esta manera el gasto. El gobierno busca priorizar la demanda interna en la China para compensar el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de esta manera alcanzar un objetivo de crecimiento en la economía china de alrededor del 5%. Sin embargo, las plataformas como Temu han advertido sobre la competencia en el país y prevén que su rentabilidad tenderá a la baja con el tiempo. También dicen que se enfrentan a una creciente incertidumbre en el extranjero, ya que su plataforma de comercio electrónico, Temu, enfrenta represalias económicas y regulatorias en todo el mundo.
Continuando con que Europa retrasa los aranceles a productos estadounidenses, incluyendo el whisky. La Unión Europea decidió retrasar estos aranceles de represalia que anunció después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio este mes. Recuerden que estábamos hablando un poco de estas importaciones de los aranceles con acero y aluminio la semana pasada. Y bueno, las contramedidas que incluyen aranceles más elevados sobre el whisky estadounidense debían entrar en vigor el 31 de marzo y seguir un enfoque gradual. En su lugar, entrarán en vigor de una sola vez a mediados de abril, a la espera de las negociaciones, según anunció la comisión el jueves. Definitivamente debemos darle seguimiento a este caso para entonces ver cuáles serán las medidas a tomar de parte de la Unión y el gobierno estadounidense.
Esperaremos a ver qué ocurre. Miren, por su parte, importante señalar un evento que tiene lugar aquí en Santo Domingo, muy importante, y que tiene que ver con inversión, con desarrollo, bueno, muchas cosas importantes para la República Dominicana. La inversión, el desarrollo sostenible y la posición clave de la República Dominicana en el panorama económico regional resultarán ser los principales temas a tocar en la conferencia que el Council of the Americas, COA, se llevará a cabo en Santo Domingo el próximo 26 de marzo en el Hotel JW Marriott. Los líderes del gobierno dominicano, incluido el presidente Luis Abinader, se darán cita junto a líderes empresariales para hablar de desarrollo económico de República Dominicana y cómo fomentarlo en momentos en el que el país ha fortalecido su posición como actor estratégico en el Caribe y Centroamérica. Los organizadores destacan que la conferencia es parada obligatoria, escuchen bien, para líderes del sector privado que quieren escuchar las perspectivas del sector público, crear lazos con otros ejecutivos y enterarse de las últimas tendencias en el panorama económico. Además del presidente Abinader, el evento contará con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, y el señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Esta es la segunda vez que el Council lleva su conferencia sobre inversión llamada Latin American Cities Conference en Santo Domingo. La institución con sede en Nueva York lo hizo por primera vez en el 2023, titulándola Creando una nueva visión de inversión sostenible. En aquella ocasión, la presidenta y directora ejecutiva del COA, la señora Susan Sigal, dijo que el gobierno reconoce que sin el sector privado no puede haber un crecimiento sostenible con amplia creación de empleo, no solamente en sectores tradicionales como el turismo, sino también en las nuevas industrias como son la logística, la manufactura avanzada, la infraestructura y, por supuesto, la tecnología. El evento arrancará a las 9 de la mañana. Y pues tendrá las palabras de Segal, de la vicepresidente Peña de República Dominicana, después una conversación entre el señor Héctor Valdés Albizu y la señora Segal sobre el papel de los bancos centrales a la hora de atraer inversión extranjera. Luego le llegará el turno al sector privado, donde se hablará de transformación digital, un tema bien importante para el país. También participarán diferentes personas que están promoviendo el ecosistema de inversiones en el país y que yo creo que vale la pena escucharlos. Se hablará de alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible, se hablará también de, bueno, se hablará también, digo yo, supongo, de temas de producción en el sector agrícola y agroindustrial, porque veo que está ahí la señora Lina García, quien es presidente de Envases Antillanos del Grupo Linda, el señor Pedro Brache, quien es el presidente ejecutivo corporativo del Grupo Rica. En fin, está muy variada el encuentro de ese día. Y finalizará con las palabras del señor presidente Luis Abinader. Los miembros del COA son 220 empresas multinacionales que representan un amplio espectro de sectores como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufacturas, medios, tecnología y transporte.
Continuando en el plano de la República Dominicana, Aduanas destaca que supera meta recaudatoria de febrero y alcanza los 19 mil millones de pesos dominicanos. La institución resalta el aumento de las exportaciones a Haití, que registraron un incremento de 30.3% al alcanzar los 83.3 millones de dólares en febrero. La Dirección General de Aduanas informó hoy que logró un aumento en sus recaudaciones. Y en una nota de prensa, la institución destaca que superó esta meta una vez más, periodo que registra un incremento en el valor FOB de las exportaciones como el cacao, las cuales crecieron en más de 206%. En tanto que, de manera interanual, las recaudaciones de febrero superan en más de 2 mil millones de pesos lo recaudado en el mismo periodo del año anterior, resaltó la institución. Atribuye estos resultados recaudatorios a la eficiencia operativa en que viene haciendo hincapié la gestión que encabeza el director general de aduanas, el señor Yayo Sanz Lobatón. Además, valora el dinamismo y crecimiento del comercio exterior en la República Dominicana. Las exportaciones hacia nuestro país vecino, Haití, registraron un incremento al alcanzar ya las cifras que anteriormente marcábamos, lo que evidencia el fortalecimiento comercial con la región y de relación con el país. Por igual, las exportaciones totales en el mes de febrero totalizaron un gran 900 millones de dólares, recordó la dirección. Los productos más exportados, podemos destacar el cacao, que creció un 206% en el mes, y las exportaciones de frutas, como el banano a la cabeza, aumentaron en un 16.6%.
Bueno, terminamos así nuestras noticias del día, pero vamos a unos pequeños mensajes de quienes hacen posibles Sumas en el día a día. Después de ello, volvemos aquí para conversar a fondo, ya saben ustedes, jueves de mercados internacionales con Jacinto Díaz. Así que los esperamos en un par de minutos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, este conversando a fondo es un conversando a fondo muy apropiado y muy adecuado. Después de que conocimos el día de ayer lo que ocurrió con las tasas de la Fed, que si bien no sorprendieron al mercado, creo que el mercado daba por descontado que no existieran cambios, pues el mercado sí estaba muy pendiente de las declaraciones que se hicieran. Y Jerome Powell, como les comentamos hace poco, pues no se hizo esperar y habló de inflación, habló de reducción en los pronósticos de crecimiento económico y los mercados reaccionar. De una manera extraña, ya lo conversaremos con Jacinto, quien precisamente esta noche nos acompaña y por eso digo que nos cae perfecto para conversar de este tema. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección.
Saludos, muy buenas noches a todos. Muy feliz y mejor ahora de unirme aquí a ustedes. Gracias por la oportunidad y buenas noches a todos los oyentes.
Jacinto, tú estás viendo que tenemos aquí una nueva integrante de Sumas. Tengo el placer de presentarte a la señorita Liet Pascual, quien desde hace algunos días viene acompañándonos en la conducción del programa. Liet es un amante de las finanzas personales, es un amante del mercado de dólares dominicano y, para que lo sepas, también es una aficionada, una fan, como digo yo, de los fondos de inversión. Así que ahí tienes a otra persona que seguramente, al igual que Beth, te va a coger gran aprecio,
Así es.
especialmente cuando conozca más de tus calidades humanas y profesionales.
Un
Claro que sí, de
placer. verdad.
Igualmente.
Bueno, Jacinto, vamos a hablar de tasas de interés, vamos a hablar de la Fed. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo entiendes que lo cogieron los mercados? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Cómo se puede leer ese señalamiento de la Fed de que seguramente vienen dos recortes más a lo largo del año? ¿Cómo lo ha tomado el mercado?
Claro, pues como bien muchos saben, en el día de ayer hubo la noticia de que no había cambio en las tasas de intereses de los Estados Unidos respecto a la Fed o el Banco Central de ese país. Y aunque no hubo ningún tipo de cambio, realmente eso es igual una noticia muy importante porque sabemos que todas las decisiones de política monetaria que los Estados Unidos por parte de la Fed, pues tienen un impacto demasiado grande en el dólar, en los mercados financieros, mercados globales, y de verdad que incide mucho. Vemos que desde el principio de año, a la entrada del presidente Trump, ha habido mucha volatilidad en el mercado, mucha incertidumbre, mucha confusión, ya que, o sea, la política comercial ha sido bastante agresiva por parte de los Estados Unidos con diferentes contrapartes y verdaderamente se está sintiendo en la economía, en la bolsa, y esta decisión de la Fed en el día de ayer, pues importa mucho porque determina una posición desde el punto de vista financiero. Y verdaderamente no hubo ningún cambio. Sabemos que la Fed obviamente estaba ya en plan de reducción de tasa de intereses desde el año pasado. Sin embargo, que no haya habido un cambio, se explicó que la incertidumbre que hay en el mercado, de que no es que estamos en ningún tipo de recesión ni nada por tal así, pero todavía no hay tanta claridad respecto al impacto de la política comercial por parte del gobierno. Y creo que la intención es controlar la inflación, que esta política comercial no incida tanto en el aumento de precios, pero a la misma vez también pues estimulando el empleo, que también vemos que está cayendo en muchas áreas de la economía.
Oye, Jacinto, interesante los temas que tocas de empleo, de reducción de posible crecimiento económico en los Estados Unidos, porque la Fed tiene, y bueno, y de inflación, por supuesto, porque la Fed tiene,
Sí.
digamos, entre sus principales mandatos esas tres variables específicas, ¿no? Controlar la inflación, mantener el empleo y mantener el crecimiento.
Sí.
La gran pregunta, creo que los mercados anteriormente estaban esperando bajadas más prontas. Con este anuncio de la inflación, ¿hacia dónde se inclina más la balanza? Y es importante señalar, como lo hablamos hace unos minuticos en los factores del día, que el presidente Trump, ya no sé cómo se dice, tuitear con X, no sé, publicó en X, digámoslo así.
Sí.
Tenemos que encontrar una palabrita, pero publicó en X una solicitud, digámoslo así, para que la Fed reduzca las tasas de interés en la medida que los aranceles van tomando mayor forma en la economía norteamericana. ¿Cómo están esas apuestas a futuro? ¿El mercado sigue creyendo que posiblemente para junio tenemos ya una reducción al menos de la tasa de interés o se han aplazado un poquito con ese discurso del presidente de la Fed, el señor Jerome Powell? ¿Hay algo al respecto?
Claro, pues por el momento sabemos que las tasas de referencia por parte de la Fed están en 4.25 a 4.5. Y ahí fue que se ratificó en el día de ayer que se mantiene. La proyección por el momento es de que habrán dos reducciones de tasa de intereses por el resto del año. No está tan claro cuánto, ni no está tan claro por cuánto, porque a veces las tasas pues, se pueden reducir por montos mayores, montos menores. Lo más probable sean de montos menores, fácil, los 0.25% por ciento, y si acaso eso de 0.5%.
Okay.
La proyección, como comentas, es que la inflación, es la proyección es que va a aumentar de aquí a fin de año. Se había hablado sobre un aumento de 1.3% respecto a la inflación, o sea, se espera que haya ese aumento. Entonces, es delicado si se bajan las tasas de intereses porque, imagínate, una inflación que vaya subiendo por tema de política comercial y aranceles, le baja las tasas de intereses y ahí mismo también la inflación, pues, pudiera aumentar. Y vimos los efectos post-pandemia, que de verdad incidieron muy negativamente en el bolsillo de todo el mundo. De cómo la inflación puede destruir mucho valor y se está intentando mitigar ese impacto de manera negativa.
Es decir, definitivamente el foco continuará en la inflación por ahora, ¿crees tú?
Sí, y está el tema de empleo también, porque si bien hemos visto por parte del sector público, han habido muchos recortes, miles y miles de recortes a nivel de empleo de diferentes agencias que la administración actual pues entiende que puede haber cierta deficiencia, así que no se requiere un gobierno tan grande para poder operar en la supervisión de Estados Unidos. Entonces, hemos visto cierto impacto y estaremos viendo en estos próximos meses el impacto de la reducción de empleo por parte de particularmente del sector público. Hemos visto ahí esa agencia particular, la que le llaman el DOGE, el Departamento de Eficiencia de Gobierno entre Elon Musk y otros. Y creo que sí está teniendo incidencia a nivel macro, porque están despidiendo a miles y a miles de personas de muchas posiciones que nada, que quizás se está haciendo mucho en muy poco tiempo.
Oye, Jacinto, y hablando de eso, acciones de Tesla, porque pareciera ser que ese desempleo se está directamente relacionando con una menor propensión del consumidor norteamericano a comprar productos que vengan de compañías de Elon Musk. Pareciera ser que sí está creando una reacción social al respecto. Los mercados se han comportado en línea con eso que se está leyendo, digamos, desde las noticias, desde las opiniones varias, porque pues una cosa es lo que la gente dice, pero otra es la realidad. Las acciones de Tesla sí han descontado, o sea, se han reducido tanto, han caído tanto como señalan.
Sí, la verdad que vimos un aumento significante en el periodo, vamos a decir, desde que ganó Donald Trump y donde él realmente tomó posesión de su rol como presidente. Ahí, vamos a decir, octubre a diciembre, principios acaso de enero, hubieron aumentos muy significantes para las acciones de Tesla, ya que pues habían la coyuntura quizás y respeto y alianza que tenía el presidente Trump con Elon Musk. Sin embargo, todas esas nuevas ataques de comercio, aranceles, ha impactado de manera muy negativa a Tesla. Las acciones en estos últimos, desde el principio de año, han caído casi en 40%. O sea, un monto increíble. Llegando quizás a los montos previo a la elección de Trump. O sea, si ves de aquí hacia un año, no han cambiado tanto, sino que subió mucho para las elecciones y cayó en estos últimos meses. Y sí, es lamentable porque esa acción, nada, tiene mucha volatilidad, como históricamente siempre lo ha tenido. Y se basa en mucha especulación política, económica, y depende mucho de los subsidios de gobierno respecto a promover energía limpia, temas de chips del extranjero y la misma materia prima, los metales que usan, son un foco importante de todos los aranceles que se están pues, planteando y comenzando a ejecutar.
Interesante eso, ¿no? Los mercados cuando, previo a la posesión de Donald Trump y algunas semanas, incluso posteriores, se mostraban bastante positivos, ¿no? Y lo que tú dices, las perspectivas y la incertidumbre sobre esas perspectivas económicas ha venido aumentando y los mercados se han vuelto más volátiles. De hecho, el oro, perdón, continúa en niveles bastante importantes históricamente. Pero es importante señalar, ojo, que los miembros de la Reserva Federal a través de Jerome Powell dijeron que sí habría más inflación, pero que transitoria, ¿no? Hay incertidumbre
Esperemos.
sobre estanflación. Para los que no saben qué es estanflación, vayan y búsquenlo en sumas. Hablamos en algún capítulo especialmente de la estanflación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir menor crecimiento y más inflación. Eso es la estanflación. Algunos economistas comienzan a hablar de riesgos de la estanflación. Sin embargo, en la nueva ruta, digamos, del Banco Central Norteamericano, se habla de que si hay riesgo de recesión, que han aumentado los riesgos, pero que no son altos, según Jerome Powell. Esto es como bien importante. Se ha repetido, o él lo ha hecho varias veces, en distinguir entre las señales y el ruido, ¿verdad? Entre que que es posible que efectivamente haya inflación, pero que sería temporal y que si bien hay reducción del crecimiento económico, pues no hay riesgos altos de recesión. Importante este mensaje de la Fed. Y por supuesto, algo que creo que ha sido muy importante es que la Reserva Federal, dada su independencia, tú me dirás si también lo sientes así, pero es como mi sentir, se ha tratado de alejar del tema político y no confrontar de ninguna manera al presidente Donald Trump. Ayer por primera vez Jerome Powell hizo alusión a los aranceles del presidente Trump, pero no lo hizo de manera directa, sino bastante indirecta. ¿Tú cómo lees esa posición? ¿Será que efectivamente no quieren entrar en el debate político y mantener absoluta reserva, mantenerse de manera muy conservadora con los lineamientos que tienen por definición, los tres objetivos que decíamos: controlar inflación, mantener empleo e incentivar el crecimiento económico?
Claro, sí, creo que el objetivo es que la Fed debe mantenerse independiente a todo costo. La posición es que el gobierno debería entender eso y no incidir ni querer incidir en la toma de decisiones de política monetaria. Es parte de la balanza de poderes y de la estabilidad que históricamente Estados Unidos ha tenido. Esa es una, y sí, no, o sea, sus comentarios fueron muy neutros respecto a detallar cualquier punto específico o un acuse o acoso así a Trump. Creo que algo que interesante que comentas es que la Fed sí trata de basar su política en hechos y no tan solo expectativas, donde si te pones a ver, o sea, la expectativa de que la inflación pueda y probablemente aumente de aquí a fin de año, es, quien dice, una proyección muy válida. Sin embargo, sabemos que el futuro es muy difícil de predecir y que quizás, quién sabe, quizás ni termine siendo lo que es. Y donde se basan en los hechos. Y cuando vemos la tasa de inflación para el mes pasado, por lo menos para el mes de febrero, fue 2,8. O sea, fue menos que la de
Sí, fue
enero.
menor, ¿no? Interesante eso.
Sí. Entonces, o sea, sí hay expectativa de que la inflación vaya a subir y quién sabe, lo más probable es sí. Pero irónicamente, el mes pasado bajó. Obviamente, las cosas toman tiempo para que se puedan notar en la estadística de un país y. O sea, no es un día para otro, pero curioso pensar de que sí bajó en febrero. Entonces, eso fue importante de comentario de que se quieren basar en hechos y no especulación como tal.
Bueno, y para otros países, pues estar muy, muy atentos a qué pasa con la Fed, ¿no? Porque muchos estaban esperando una reducción posiblemente en marzo. Cuando hablábamos a principio de año, se hablaba de una reducción en marzo. Muchos países estaban manteniendo sus tasas sin cambio hasta que en los Estados Unidos se redujeran. Y posiblemente esa va a ser la posición hasta junio, hasta cuando tal vez se dé esta reducción de tasas en los Estados Unidos y otros países que necesitan bajar las tasas para mejorar sus indicadores de crecimiento, pues tendrán que aguantar un poquito más. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sumas. Te esperamos próximamente.
Un placer, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Tengan muy buena noche y hasta la próxima.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy tenemos una estadística bien curiosa. ¿Tú crees en el cambio climático o no, Liet?
La verdad, sí, claro.
Sí, no, no, porque hay gente que no lo cree y pues cada cual, es respetable la opinión de cada cual, ¿o
Claro,
no?
por supuesto.
Bueno, lo que nos dice nuestra estadística de hoy es que al parecer el cambio climático Sí, tiene efecto directo en nuestros bolsillos. ¿A ti te gusta el café? Yo sé que a Beth le encanta, pero no le vamos a preguntar. ¿A ti te gusta o no?
La verdad es que sí me gusta.
¿Sí te gusta el café? Bueno, te cuento que el
¿A
cambio
ti
climático
tampoco?
entonces sí está afectando tu bolsillo ya, porque el prolongado clima seco en Vietnam, las excesivas lluvias en Indonesia y las condiciones climáticas secas y calurosas en Brasil, que no resultan usuales y que algunos señalan que son causa del cambio climático, pues han afectado la producción de café a nivel mundial. La subida de precios muestra una necesidad de invertir mucho más en tecnología e investigación y sobre todo en desarrollo en el sector caficultor para aumentar su resistencia al clima. Un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, como se le conoce a esta organización, ha señalado que en el 2024, escuchen bien, los precios mundiales del café alcanzaron el nivel más alto en muchos años, con un incremento cercano al 40% respecto al promedio del año 2023. En consecuencia, en su mayor parte de las inclemencias meteorológicas que afectaron los principales países productivos, pues el mercado subió de precio. Según la nota sobre las tendencias del mercado mundial del café, en diciembre del 2024, el arábica, que es una de las especies de café, pues, o de, no sé si diga especies, pero de las, bueno, sí, como una de las formas de café, que es uno de los más deseados en el mundo. Dicen que es el de mayor calidad y el preferido del mercado del café tostado y molido. Escuchen esta cifra, se está vendiendo un 58% más caro que hacía 12 meses, mientras que el robusta, utilizado principalmente para café instantáneo y mezclas, había experimentado un aumento de precios del 70%. Así que hay una estadística para los amantes del café.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Y ya llegamos a esta sección donde de verdad que la voz y el voto del oyente es lo que más tomamos en cuenta, ¿no, Santiago? Definitivamente en esta encuesta quisiéramos saber qué. ¿Cómo se desenvolvió? ¿Cuáles fueron las respuestas y las posturas de nuestros oyentes con respecto a la encuesta de la semana pasada?
Bueno, antes de contarles cuál fue la respuesta, yo quiero recordarles la pregunta de la semana pasada y conocer por lo menos la opinión de Lied sobre cuál cree ella que fue la respuesta de nuestra audiencia. Les preguntábamos si era una buena decisión, si una decisión positiva que el presidente Trump amenazara con aplicar aranceles del 200% al vino y a la champaña europea. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia, querida Liet?
Creo que la audiencia dijo que no.
¿Que no sería una buena decisión?
No sería una buena decisión.
Bueno, vamos a escuchar. Bueno, muy bien, Liet, vas al 100%, ¿verdad? Dos
Así
de
es.
dos, le has pegado a todas. Sí, yo no sé si porque nos gusta mucho el vino y la champaña, o porque hemos entendido que en la economía moderna los aranceles no son tan positivos. Me gustaría más pensar lo segundo que lo primero, aunque no tengo nada en contra de quienes les gusta el vino y la champaña. Eso está muy bien. Efectivamente, de manera mayoritaria, nuestra audiencia considera que aplicar aranceles al vino y a la champaña europea no sería una decisión positiva. El 83% de los votantes así lo afirman. Y el 17% señalan que sí sería una decisión positiva. Interesante esa respuesta de los dominicanos. Pensé, te iba a decir que yo pensaba que iba a ser mucho más unánime. Pensaba que iba a ser un no muy rotundo. Un 83 es bastante firme, ¿no? Pero pensé que iba a ser mucho más alto el porcentaje. Y pasamos ya a la pregunta de esta semana. ¿Quieres saber de qué se trata, Liet?
Sí, claro, Santiago, cuéntame un poco.
Bueno, en esta semana, en este momento, perdón, ya les debe estar saliendo la encuesta si ustedes nos siguen en Instagram, en las historias. Si aún no nos siguen, pues número uno, síganos. Y número dos, cuando les salga esta encuesta en las historias, denos su voto. Déjenos saber qué opina, que nos encanta tener su retroalimentación sobre estos puntos que tocamos y que tienen que ver con las finanzas. El día de hoy, algo muy importante, presentan un proyecto de ley para penalizar las estafas piramidales. Esto que aqueja tanto a la República Dominicana y a otros países, no es únicamente de la República Dominicana, pero entonces en el Senado están presentando un proyecto de ley para penalizar esas estafas que se presentan y que muchas veces se trata de un delito que se propaga en el país y que queda impune, porque el marco jurídico de la República Dominicana todavía no lo penaliza de manera efectiva. La pieza legislativa que se está proponiendo contempla penas desde 5 a 10 años de prisión e incluso hasta 20 años de prisión, dependiendo de los agravantes. Así que, señores, un proyecto de ley que penaliza estas estafas de esquemas piramidales. ¿Sería una buena decisión? ¿Sí o no? Esperamos por su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero... te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones Heterogéneas es patrocinado por Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, y ojalá que las mejores inversiones siempre, como en Altio, estén relacionadas con las mejores decisiones. Y para eso tenemos Fracciones Heterogéneas, para plantear preguntas que de repente uno se hace en la vida y para las cuales no necesariamente tiene que optar por la una o por la otra, pero para las cuales sí requiere argumentación, requiere de pronto mirar otras perspectivas que le ayuden a ampliar el análisis que está realizando. Esta noche, mi querida Lied, nos volvemos a subir al ring tú y yo para discutir qué puede ser mejor, ahorrar para la educación de los hijos o enfocarse en el ahorro para el retiro, para la jubilación. Yo me imagino, no lo sé, que tú siendo tan jovencita, pues quizás tomarás en este ring la esquina de ahorrar para la educación de los hijos, supongo yo.
La verdad es que sí.
Y yo, que estoy un poquito más viejito, un poquito, no tanto, pues me enfocaré en el retiro, ¿te parece?
Claro, me parece bien. Claro, me parece bien. ¿Te puedo dar mi primer documento así para ir conversando, abriendo paso?
Bueno, eso está muy bien. Lied, ¿deseas comenzar o deseas que empiece yo argumentando un poquito sobre este tema de la educación o el retiro?
Ok, realmente quisiera dar mi primera perspectiva de mi parte. Así, tan jovencita, con 23 años, la verdad es que la educación ha sido una de las principales, para no decir la principal herramienta para una calidad de vida. La verdad es que ha abierto muchas puertas poder conectar con los maestros que tuve, con el sistema educativo que mis padres fomentaron, que formara parte de esta temprana edad, verdaderamente ha abierto muchas puertas, y el estudio superior definitivamente implica un sacrificio que hoy, a mi edad, puedo notar de mi parte. Una educación sólida, puedo entonces tener oportunidades de crecimiento, alianzas con personas, codearme de personas dentro del área que me interese, y la verdad es que abre muchas oportunidades, y creo que mis padres están a favor de eso.
Oye, y bueno, pero fíjate que si bien es cierto, uno mejor, una educación de calidad le abre las oportunidades a los hijos, como tú decías, y posiblemente es una inversión en el futuro de la familia. Digo posiblemente, nadie tiene la garantía de que los hijos finalmente vayan a ser agradecidos, ¿verdad? Importante educarlos no solo técnicamente, sino en valores familiares, para que esa inversión que se hace en el futuro de ellos también, de alguna manera, pues termine favoreciendo a quienes la hicieron, a los padres, a los abuelos, a los tíos, ¿verdad? Que esa mejor vida sin problemas financieros de los hijos redunde en una mejor vida para toda la familia. Pero hay algunos aspectos que uno tiene que pensar también cuando enfrenta esta dicotomía, esta decisión tan complicada, suponiendo que no puede hacer ambos. La realidad es que yo creo que se puede establecer un balance, pero suponiendo que no se pueden hacer ambos, uno también tendría que pensar que quizás ahorrar para el retiro puede ser más conveniente, porque finalmente para estudiar existen otras posibilidades. Existen becas, por ejemplo, o existen créditos, existe financiamiento para estudiar, pero que yo tenga entendido, no existen ni becas ni financiamiento para el retiro, para la jubilación. Usted llegó a viejo y si no ahorra lo suficiente, incluso los bancos y las entidades financieras muchas veces comienzan a limitar la capacidad financiera, la capacidad de endeudamiento de los envejecientes. Cada vez es más reducida por obvias razones. Lo segundo es que cuando tú ahorras para el retiro, digamos que cuando ahorras para la educación, ahorras para un mejor futuro de tus hijos y probablemente, como digo yo, un mejor futuro de toda la familia, pero esto te genera dependencia. Mientras que si ahorras para el retiro, pues tú aseguras esa independencia financiera y evitas precisamente convertirte en una carga probablemente para los que más quieras. Lo otro importante es que en la medida que piensas en el retiro desde temprana edad, incluso desde que tienes tus hijos o antes de tenerlos, pues dado que el retiro se da en el largo plazo, el interés compuesto hace su magia y hace que esos recursos a lo largo del tiempo se multipliquen mucho más para ti, para tu futuro. Por ejemplo, hay que pensar que en los fondos de pensiones hoy en día, cerca del, si no estoy mal, tengo que revisar la estadística, pero si no estoy mal, cerca del 70% del dinero que existe en los fondos de pensiones de la República Dominicana corresponde precisamente a ese interés compuesto, a las buenas inversiones que se han realizado, y apenas el 30%, si no me equivoco, corresponde un gran porcentaje a los ahorros de los empleadores y un porcentaje muy pequeñito al ahorro propio del empleado. Así que invertir para el retiro siempre es una buena decisión. Y además hay otro temita, Lied, no sé si tú quieres después contrapuntear, pero uno tiene que, creo yo, esto es una opinión personal, uno tiene que enseñar con el ejemplo y cuidar las finanzas personales y preocuparnos por el futuro de nosotros mismos, también puede ser un gran ejemplo para nuestros hijos, motivándolos, por supuesto, a que hagan exactamente lo mismo. Entonces yo creo que es relevante siempre estar pensando en priorizar el retiro, por supuesto, sin dejar de lado la educación de los hijos, pero creo que es un tema que tenemos que tener muy en nuestra mente para tener tranquilidad para nuestro futuro, para nuestra vejez. Yo creo que es algo complicado ponerle una carga a nuestros hijos simplemente porque decidimos, en lugar de pensar en nuestro retiro, poner el 100% de nuestros esfuerzos en la educación de ellos. Creo que más bien sería bueno mantener un balance y no irnos ni por el uno ni por el otro. ¿Tú qué crees, Lied?
Claro, por supuesto. Me gusta que mencionas eso porque también hay que familiarizarnos a nosotros los jóvenes de que las deudas no siempre son malas y los préstamos estudiantiles existen, son posibles, mantener un récord de notas alto, nos abre puertas respecto a nuestros esfuerzos y sobre todo con la ayuda de nuestros padres podemos adentrarnos de una manera independiente a este mundo de la educación, teniendo ese apoyo de nuestros padres, pero a la vez asumiendo esa responsabilidad de adentrarse al mundo financiero, a no decir que no a posibilidades de ayuda bancaria. y sobre todo a concursar para becas por igual, que son una posibilidad tanto en nuestro país como en muchos otros.
Me gusta, me gusta. Bueno, dejémoslo entonces hasta ahí. Piensen ustedes en la importancia de hacer los dos. Y si no tienen hijos, pues por supuesto de concentrarse en el retiro. Y también, ¿por qué no?, en su propia educación. Claro que sí.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a nosotros gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Hoy la frase a recordar de esta noche viene a nosotros gracias a un personaje en la historia muy reconocido, el señor Theodore Roosevelt, quien nos dice, Santiago, escucha, el único hombre que nunca comete errores es el hombre que no hace nada. De verdad que fuertes palabras y que nos invita a todos a reflexionar y así entonces no pensar tanto en esas opciones negativas o esos resultados que nos dan miedo quizás, porque la vida se trata de eso, de cometer errores hasta alcanzar el éxito definitivamente.
Y sobre todo, si usted no ha cometido errores en finanzas, es porque posiblemente todavía no ha hecho lo suficiente en finanzas, en sus finanzas personales. Atrévase, atrévase de manera medida y no se arrepienta, porque no se arrepiente, perdón, no se arrepienta, sí, porque finalmente lo importante del camino es recorrerlo y disfrutarlo. Y para disfrutarlo, infortunadamente, en la sociedad en la que vivimos necesitamos dinero, así que necesitamos multiplicarlo, necesitamos ponerlo a producir, necesitamos sobre todo planificarlo y organizarnos muy bien para gestionarlo de manera adecuada. Posiblemente en esa gestión también cometamos errores, pero eso no tiene nada de malo, nos dice Theodore Roosevelt. Lo importante es aprender de esos errores y, como dicen aquí en República Dominicana, echar pa'lante, ¿o no?
Así mismo es, Santiago.
Bueno, mi querida Liet, el tiempo no para y siempre va para adelante. Así que ya se nos agotó esta noche, pero mañana estaremos aquí juiciositos a las 7 de la noche con nuestra programación especial para hablarles de las finanzas desde el cine, la música y, claro que sí, los sueños. Que tengan felices sueños esta noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.